Bienvenidos, soy Artur Oms y estáis escuchando Misterios Universales. Una vez más estamos con Enric Sabarich. Enric, escritor, gran experto del asunto de Gagnères-le-Château. Y Enric tiene una faceta que, bueno, seguramente no es tan conocida, pero que está aquí. Hace poco hablábamos con Carlos Mesa sobre la Barcelona misteriosa y con Enric precisamente hablaremos de otra ciudad, de la Lérida misteriosa. Y Enric también nos explicará en mucha más profundidad. Realiza también una serie de tours interesantísimos por Lérida en los cuales podemos aprender muchísimas cosas. Bueno, Enric, muchísimas gracias por estar aquí en primer lugar.
Hola, Artur, ¿qué tal? Encantado de estar otra vez con vosotros. Me encanta hablar contigo sobre estos temas y, bueno, y comentar lo que queráis sobre el misterio, sobre menos Rennes-Château, que ya lo tenemos un poco tocado, ¿no? Pasamos página un poco de Rennes-Château y hablemos un poquito de lo que quieras, de esa Lérida misteriosa que desafortunadamente estamos ahora parados por el tema de la COVID. Esperemos que, bueno, que nos dejen retomar esas rutas ya a principios de año. Yo espero que sea así, con todas las medidas de seguridad, por supuesto, grupos más reducidos, pero bueno, empezaremos a esas rutas que actualmente estamos haciendo en Lérida.
Tenemos que decir, Enric, que Lleida, para quien no haya estado allí, es una ciudad que bueno, en verano hace un calor terrible, pero que, bueno, es una ciudad preciosa, por cierto. Es una ciudad que vale la pena visitar, desde el castillo con unas vistas impresionantes de toda esa plana de Lérida, que es preciosa. Y la ciudad en sí es magnífica, con todos los elementos arquitectónicos, esas callejuelas antiguas que tiene. Pero también tenemos que decir que en invierno, Enric, Lérida se vuelve extremadamente misteriosa porque muchas veces está recubierta por un manto de niebla, a veces durante un mes, dos meses. Yo recuerdo un año que estuvimos casi prácticamente, porque llevaba mucho a Lérida, iba prácticamente 4 o 5 días a la semana en Lérida durante muchos años estuve yendo. Y tenemos que decir que bueno, yo al menos, no recuerdo el año que fue exactamente, pero estuvimos casi 3 meses recubiertos por una niebla intensa que casi que te teletransportaba como si estuvieras en aquellas calles de Londres, de Jack el Destripador, y con un ambiente realmente lúgubre.
Sí, sí, es cierto. Aquí hemos pasado, lo que tú dices, 3, incluso 4 meses sin ver el sol, con lo que eso supone, ¿no? Tanto el tema de salud. Imagínate que estar 3, 4 meses sin ver el sol, con ese frío intenso, bajo cero siempre, es tremendo, ¿no? Y la niebla, hay años en que se agarra de tal manera que, bueno, hasta pasado febrero o marzo no volvemos a ver el sol. Desde noviembre e incluso en diciembre. Entonces, es un clima extremo. Lo que dices tú, en verano, calor abrasador, más de 40 grados, y inviernos helados y de niebla. Niebla que hacer rutas de misterio con niebla es una cosa que os lo aconsejo, porque abrigaos bien en todos los sentidos, porque las callejuelas con la niebla, subir al castillo, subir al Turó de la Seu, a la Seu Vella, con esa niebla, es totalmente alucinante, inquietante a la vez.
Gracias. Pues eso te iba a decir, ¿no? Que justamente hacer una ruta turística sobre misterios, muchas veces ya no misterios, sino también cosas lúgubres que han pasado o han sucedido ahí en esa ciudad, en un ambiente como el cual genera esa niebla, esa poca visibilidad, esas luces que se reflejan en la propia niebla, esa luz tan característica, ¿no? Realizar una ruta de misterio así tiene que ser algo increíble. Y en Lérida, Enric, han habido, hay muchos misterios. Tú has elegido, vamos a hablar de cuatro misterios que son representativos de varias tipologías de misterio. Y vamos a empezar por los fenómenos paranormales. En una de tus rutas visitamos el convent de Santa Clara, ¿no, Enric?
Sí, fíjate que actualmente estoy haciendo dos rutas y una de ellas es específica, monográfica, de temas paranormales. Es la que he bautizado como Lleida Paranormal, donde aglutino toda una serie de casos paranormales, donde englobamos tema de fantasmas, energías, como queráis llamarles, ¿no? El tema de paranormal da para mucho. Que suceden y que han sucedido en la antigüedad y a día de hoy incluso, porque esos fenómenos pasan a día de hoy en lugares poco habituales que puedan pasar. Estoy hablando de tiendas, tiendas de ropa, en el propio eje comercial de Lleida, pasan cosas a día de hoy. No hace falta remontarse a edificios antiguos ni irnos al pasado para encontrar esos fenómenos. Y uno de esos puntos claves, yo lo llamo el Santa Sanctorum del misterio paranormal en Lleida, es ese convento de Santa Clara. Es un convento de clausura donde está justo ubicado, para la gente que sea de Lleida, está justo ubicado en la parte de atrás de la Catedral Nova. La Catedral Nova de Lleida, la parte de atrás, está casi adosado a esa catedral, está ese convento. Convento que hoy en día ya no es convento. Lo podéis imaginar, allí estuvieron las monjas de clausura, las clarisas, hasta, bueno, desde el año 1733 estuvieron ubicadas allí, hasta hace cuatro días, hasta el año 1997, que quedaron ya físicamente, literalmente, cuatro monjas y las reubicaron a otros conventos. Y ese espacio quedó vacío, intacto. Durante varios años estuvo intacto, las celdas de las monjas estaban intactas, los pasillos, todo estaba igual. Aquel viejo torno, los que sean de allí lo recordarán, que de pequeños iban allí a comprar palanges, unos pastelitos que vendían las monjas, que fabricaban ellas, y la gente iba allí a comprar, claro, no las veías a ellas, es una especie de torno, y ellas estaban justo detrás de una verja, ¿no? Era muy curioso, ¿no? Y ese edificio permaneció muchos años intacto, os digo, año 97. Y lo que os voy a contar ahora, y eso vale para todos los efectos, todos los fenómenos paranormales, claro, no aparece en ningún libro, no aparece ni siquiera en ningún periódico, no es como el fenómeno OVNI, que a veces se ve sobre el cielo de Lleida una luz no identificada, que puede ser un ovni, ¿de acuerdo? Nunca se ha publicado. Visto un fantasma en el centro comercial, no se publica. No hay noticias de avistamientos de fantasmas. No existen. Por tanto, todo lo que explico en la ruta paranormal viene directamente de los testimonios. Gente que ha vivido esos fenómenos, que los ha sufrido, que los ha experimentado y me los comunica, me los transmite a mí. Básicamente, el 90% de esa ruta es gente que me ha contado cosas. Claro, cuando te cuenta la gente cosas y los miras a los ojos, yo siempre lo digo, no debes dudar de ellos. Ellos te cuentan lo que les ha sucedido. No te están engañando. ¿De qué sirve engañarte en este sentido? ¿De qué sirve decirte, he visto un fantasma cuando no has visto nada? No vale para nada, ¿no? No consigues ninguna fama, no consigues ningún dinero, no consigues nada. Simplemente ellos han experimentado esa sensación. Ellos han visto, entre comillas, algo que no pueden explicar. En el fondo, eso es la esencia del misterio. Es ese algo que no puedes explicar y que buscas esa explicación alternativa a ese algo. Eso realmente sería el misterio. Y aquí, en el convento de Santa Clara, precisamente ocurre lo mismo. Aquí me encontré un chico justo antes de empezar la ruta, eso hace ya un año y medio, que me comentó que, bueno, él había sufrido allí una serie de fenómenos extraños. Os explico, este chico era, en aquella época, año 99, pues hacía escasamente dos años que las monjas habían abandonado el edificio, y allí ensayaban las Castellers de Lleida. Conocéis el tema de las Castellers, aquel edificio tenía techos muy altos y ensayaban allí las Castellers de Lleida. ¿vale? Y el equipo directivo de las Castellers se reunía muchas noches, al menos 3 o 4 noches a la semana, se reunían en el primer piso, reuniones de equipo, para ver cómo iban a hacer el siguiente castillo, ¿no? Muchas de esas noches, me decía este chico, en primera persona, le había pasado a él, escuchaban ruidos en el piso de arriba. Ruidos que ellos, bueno, no sabían identificar, porque no había nadie, estaban solos. Bueno, subían arriba, las puertas, las ventanas estaban cerradas, las puertas también, no había nadie, pero seguían escuchando ruidos, como sonidos de puertas que se cerraban y se abrían. Incluso pasos, me decía el chico. Escuchamos pasos arriba, pero no había nadie. Vale. La cosa se fue repitiendo, noche tras noche, ¿no? Lo que os voy a decir es un cúmulo de situaciones que fue pasando desde el año 99 hasta que hubo la gran reforma del edificio y fue cambiado, ¿no? Fijaos que hasta el año 2015, que empezaron las obras de la reforma del edificio, y hasta el 2018, que se inauguraron diferentes partes, como un centro de día que está actualmente, también está en las Castellers, está una asociación de diferentes tipos, bueno, hay diferentes asociaciones que ocupan el edificio. Pero eso fue hasta el año 2018. Antes, en ese impasse, estaban las Castellers ensayando. Y fueron pasando esas cosas, ¿no? Me recuerdo una vez que me dijo el chico también que la secretaria de la asociación se la encontró en la puerta de la calle, presa de un ataque de pánico, con unas tijeras en la mano y llorando, diciéndole que no quería quedarse nunca más sola allí, pues escuchaba ruidos arriba. Ella estaba sola, pero escuchaba pasos, ¿no? El chico la acompañó arriba, subieron los dos, allí no había nadie, obviamente no había nadie, estaba sola, pero para ella había alguien, ¿no? Los fenómenos paranormales tienen eso, siempre esa percepción de que hay algo que no puedes explicar ni puedes percibir, pero lo sientes que hay algo. Físicamente no había nadie. En otra ocasión, el conserje de la asociación de Castellers, se encargaba del mantenimiento, subió al piso de arriba a buscar una serie de materiales y cuando estaba arriba le sucedió una cosa también muy inquietante. Estaba recogiendo unos materiales en aquella pequeña habitación cuando escuchó detrás suyo como una presencia. Notó que había alguien. Se giró, no había nadie. Siguió trabajando y en ese momento escuchó una voz. Escuchó una voz física, y era una voz de mujer que le dijo... Además le dijo en castellano, recalcó el tema del castellano, porque era una voz como de mujer en castellano, que le decía, cuando todo esto acabe, aquí va a pasar algo. Literalmente. Esa es la frase que oyó a su espalda. El hombre se giró de nuevo y efectivamente allí no había nadie. No había nadie en absoluto. Pero claro, ese hombre se empezó a poner súper nervioso, porque un ataque de pánico también, y corrió escaleras abajo a contarle a la gente que iba allí lo que le había sucedido, claro.
Como para irte luego para casa, Enric, saliendo por la calle a oscuras, con un manto de niebla y con poca luz.
¿Qué va a pasar algo? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿No? O sea, nunca nadie supo lo que iba a pasar, ¿no? Va a pasar algo. Pero pasó. Pasó porque, fíjate, yo os digo que empezaron a hacer las reformas del edificio y hubieron una serie de paletas, de gente, de contratistas y manobras que empezaron a trabajar sobre la marcha, ¿no? Y algunos de ellos, 3 o 4 paletas, decidieron abandonar el sitio. ¿Por qué? Porque les pasaban cosas. Según contaban ellos, las herramientas se les movían solas. Dejaban un martillo delante y se giraban, ya no estaba. Era como una especie de fenómeno poltergeist de los objetos que se les movían. Se movían y desaparecían. Cogieron tanto miedo que esos 3 o 4 paletas decidieron irse, pedir el traslado y irse a otra obra, ¿no? Fíjate que cuando siguieron trabajando en la obra, hubo un hallazgo totalmente macabro, inquietante también. Los que habéis estado por allí sabréis que detrás hay una especie de patio, que hoy en día es el patio del centro del día, donde están los abuelos allí, las abuelas. Pues ese patio encontraron un hallazgo macabro, como te digo, ¿no? Encontraron el cementerio de las monjas, intacto. Un cementerio muy, muy curioso. Fíjate, yo nunca había escuchado ese tipo de cementerios, porque estaban los ataúdes colocados de manera vertical. Muy, muy curioso. Fíjate, imagínate la escena, ¿no? Todo un patio con ataúdes verticales, colocados vertical. No me hagas decir ahora...
Enterrados,
claro, enterrados, pero claro, no horizontalmente, como se acostumbra a enterrar en los cementerios, sino verticales. Yo entiendo que sería para aprovechar el espacio, puedo entenderlo. Pero no me hagas decir ahora si está boca abajo o boca arriba, que ya sería un tema ya diferente. Pero imagínate todo lleno de las monjas enterradas verticales. Y no solo eso, sino ahora viene el efecto macabro. Junto a cada féretro de la monja había una pequeña cajita con fetos. estaba lleno de fetos. Claro, suma todo eso. Monjas enterradas con fetos, ¿qué significa todo eso? ¿De quién eran esos fetos? Eran de las monjas. Fíjate que había una cosa curiosa en la burguesía de aquella época, todos lo hemos escuchado alguna vez, ¿no? Las jovencitas que estaban embarazadas de manera accidental, como castigo, siempre las metían en los conventos para que aprendieran, ¿no? Muchas de esas chicas, pues, abortaban allí o daban a luz. En este caso, eran fetos, por tanto, habían abortado, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Eso no es ningún misterio, eso es una pura realidad, ¿no? Que muchas chicas abortaban y esos fetos iban allí, o incluso las monjas, porque fíjate que siguiendo aquella excavación encontraron un túnel que conectaba el convento con la catedral. Por tanto, en blanco y en botella, ¿no? Aquí había un trasvase
el,
semanal.
El Espíritu Santo
aparecía con sotana. O sea, aquí los curas y monjas iban arriba y abajo y, bueno, como resultado de todo esto eran los fetos. Es triste, pero es así. Eso no tiene misterio. El misterio está en esos fenómenos que se van acumulando y van apareciendo en ese sitio, ¿no? Pero fíjate que la cosa no acaba aquí, porque un día en una de las rutas vino un hombre y me dijo, de manera así sorpresiva, que su abuelo había pasado una noche allí. Y fue una noche terrible, porque según le contaba su abuelo, que estaba fallecido ya hacía muchos años, que durante la Guerra Civil, en el año 36, él era guardia de asalto, y él y junto a otros compañeros habían pernoctado allí. Y siempre le contaba a su abuela, a su mujer, que habían visto unos fantasmas. Allí, año 36, habían visto como si se les apareciera una especie de cura con sotana, pululando por ahí, escondiéndose. ¿Qué hacía un cura con sotana? ¿Era físico? ¿Era espiritual? ¿Qué era? A ver, si sumamos el tema del pasillo, quizá era un cura físico que había entrado y se estaba escondiendo por las salas. Se escuchaban ruidos y llantos de bebés por las noches. Incluso por las cocinas se escuchaba el lamento de una monja que pululaba. Una cosa terrorífica, año 36. Fíjate, y él estaba convencidísimo, este hombre, que había visto fantasmas, y así se lo comunicaba a su mujer, ¿no? Su abuela. Y este señor me decía eso, que su abuelo había visto fantasmas aquí. Me escribió todo un mail explicándome esa narración. Claro, estamos hablando de una situación que empezó año, como mínimo, en el año 36 y que se ha ido repitiendo en el tiempo hasta el siglo XXI, ¿no? Es muy curioso. Fíjate que hoy en día es muy complicado saber si continúa. Yo he hablado con gente del centro de día, y así con un poco a escondidas me dicen que sí, quizá pasan cosas aún allí. Yo he de reconocer una cosa, que intenté hacer una investigación allí. Tú conoces bien a la gente de Cuarto Milenio, lo sé. Yo me puse en contacto con Cuarto Milenio para hacer una investigación allí. Me puse en contacto con Paco Pérez Caballero. Y dije, oye, aquí es interesante meter un equipo aquí, como sé que lo hacéis en otros sitios, y si es un punto caliente del misterio, y imaginaos ahí, no sé, a un Aldo Linares entrando allí, o una Paloma Labarrete entrando en una de aquellas salas y percibiendo cosas, una simple psicofonía. Quería hacerlo. Estaban dispuestos. No dijeron que no. Los que me dijeron que no fue la administración. Eso sí, me lo negaron por completo. Ten en cuenta que estamos hablando que todo aquello es municipal, el centro de día es municipal. Meter, imagínate, yo puedo comprender, si yo tengo a mi abuelo, a mi padre allí, imagínate que veo llegar al equipo de Cuatro Milenio en pleno, sería muy extraño, y quizá pediría explicaciones a alguien, ¿no? ¿Qué hace esta gente aquí? Yo saco a mi padre de aquí rápido, ¿no? Por eso me denegaron los permisos para poder hacer cualquier tipo de investigación. No lo sé, quizá en un futuro se pueda hacer algo, pero me he quedado con las ganas, porque sé que de Lleida es un punto muy, muy caliente para hacer este tipo de investigaciones. Bueno, al menos una psicofonía.
Sería extraño aquí, porque no tenemos esa cultura, tenemos esa,
claro,
esa vergüenza, ¿no? Esa, yo creo que muchas veces la vergüenza es la culpable de que no acabemos disfrutando muchos de esos pequeños placeres de la vida, ¿no? Y uno de estos es investigar el misterio. Yo creo que aquí tendríamos que perder la vergüenza, porque si esto pasara en Norteamérica, seguramente no solo te darían el permiso, sino que te lo cobrarían, porque ahí todo es un negocio. Y además, pues la gente ahí participaría encantada.
No hace falta ir a Norteamérica, a mí no, a España. Yo conozco casos que han ido a universidades españolas a hacer investigación, el propio equipo de Cuarto Milenio ha ido, y están los estudiantes allí, y es una universidad pública. Por tanto, no, bueno, aquí, por lo que sea, pues son más reticentes en el tema este, ¿no? Y yo te digo, me he quedado con las ganas de hacer esa investigación porque ahí pasan cosas, estoy convencidísimo. Y pasan cosas desde hace mucho tiempo. Fíjate, desde el año 36 me lo confirmó y hasta el día de hoy empiezas a ver lo que está sucediendo allí, el tema paranormal, ¿no? Esas situaciones extrañas de que tú no puedes explicar lo que estás viendo allí.
Cambiamos de tercio, Enric, porque en Lérida no solo hay cosas paranormales, fenómenos paranormales, lugares cargados, evidentemente, de esa impregnación, que siempre hemos dicho que no sabemos qué es, pero que está ahí, y muchas veces incluso casi prácticamente la puedes sentir. Hay personas que incluso notan casi que como un efecto que no es físico, pero casi que como que le tocan el pelo, ¿no? Tengo una amiga que le sucede esto, que a veces está
Pues
sentada en
sucede.
casa. Y
Sí.
dice que algo le toca, no es algo físico, pero siente que como algo que le tocara el pelo, ¿no?
Eso sucede en muchas tiendas del centro de Lleida, ¿eh? También los pico las rutas.
Pues
Tremendo.
imagínate, pues
Gente que le
imagínate.
nota que le están tocando el pelo, la nuca.
El misterio
Es
está
alucinante.
en todos lados, ¿eh? No, no
Sí.
porque sea Lérida,
No,
León,
no, no, no.
Cáceres, Andorra, siempre hay lugares donde suceden cosas.
Es universal.
Pero en Lérida también tenemos fenómenos OVNI, estos fenómenos que son los que más me gustan a mí,
Y tanto.
fenómenos de abducción, fenómenos de contactados. Enrique, explícanos un poco qué es lo que vamos a encontrar si asistimos a una de tus rutas.
Sí, hay muchos fenómenos ovni en Lleida, muchísimos, desde el típico avistamiento de la luz en el cielo, que hay muchísimas, contrastadas y documentadas vamos a llamar la hemeroteca, están publicadas en los periódicos de la época, ¿no? Hasta abducciones y contactados. Y os quiero comentar un tema muy, muy alucinante que me topé con él también por casualidad o no, porque yo tampoco no creo demasiado en las casualidades. Topé de lleno con él. Un día que estaba haciendo la ruta en plena, una noche fría, y recuerdo que también había niebla esa noche, y muy fría, allí en plena Seu Vella, explicando temas de ovnis. Y una mujer que asistió a la ruta me comentó que él conocía a un hombre de Lleida, que había escrito un libro sobre el tema y que él había sido abducido. Claro, yo me quedé totalmente de piedra, de cómo un hombre de Lleida que ha sido abducido y que lo ha publicado un libro. ¿Qué libro es ese? Me dio el título del libro y el nombre del señor. José María Morós. Título del libro, Los amos del universo. Esto en castellano. Era una novela, según me dijo esa mujer. Lo hizo en forma de novela. Claro, lo primero que hice yo al llegar a casa es buscar información sobre este personaje y sobre el libro. No encontré nada, una pequeña nota de prensa que lo había presentado hace unos años en Balaguer. Había hecho una pequeña presentación de ese libro, pero no sabíamos nada más. No se ve nada más. El libro era inencontrable. Intenté buscarlo en librerías de viejo, totalmente agotado en todos los sitios, porque seguramente la tirada fue mínima. Al final, contacté con la editorial como último recurso. Quería buscar ese libro, quería leerlo, quería saber qué era aquello. Y lo encontré. Lo encontré y lo tengo aquí, lo quiero enseñar, porque es un libro. Fijaos. Los amos del universo. José María Morós. Es una cosa muy curiosa, fíjate. De hecho, es una novela. Él lo publica como novela. Pero aquí refleja una cosa que le pasó a este hombre. Este hombre era un. Y digo era porque desafortunadamente murió hace 3 años. Yo lo quería, lo buscaba, lo busqué para entrevistarle, para hablar con él, para decirle, explíquemelo de primera persona, ¿qué le ha pasado? Y un día me topé con una nota, una necrológica, que había muerto en el 2017. Por tanto, no pude realizar ese encuentro, ¿no? Él realizó una especie de novela donde reflejaba su encuentro. Un encuentro, no, es novela, según él. Cambia los nombres, cambia los lugares, lo cambia todo. De hecho, me permitís la licencia, hasta está mal escrito, como corrector que soy también yo. Es un libro que no pasa ningún filtro de corrección, no ha pasado nada, ¿no? Es como vomitado, escrito a bocajarro. Pero ese hombre explica su experiencia aquí. Una experiencia que sufrió en Lleida en los años 80. Concretamente fue en julio, el verano de 1980, cuando este hombre, joven aún, tenía su novieta, y la fue a acompañar a casa, su casa que vivía en un pueblecito cerca, en las afueras de Lleida. A su regreso, este hombre vivía en la capital, a su regreso empezó a ver una luz en el cielo que, según él, lo perseguía. Fue objeto, según cuenta siempre él, de una persecución de una luz que seguía su coche de manera obsesiva. Él se empezó a poner nervioso, esa luz cada vez estaba más cerca Y según cuenta, la luz llegó a posarse sobre su capó, llegó a abollar el capó, su radio explotó. Ya hablo como objetos físicos que pasaron, que le pasaron a él. Capó abollado por la luz y la radio explotó. Ese hombre rápidamente llegó al pueblecito, regresó al pueblo donde estaba la novia, la gente que estaba en los bares, era en julio, la gente estaba en la calle, de noche, pero la gente estaba tomando algo en las calles, en los bares de ese pueblecito. Lo vieron llegar nervioso, atacado por un ataque de nervios, ¿no? Curioso, la gente vio la luz. La gente que estaba en los bares en el pueblo observaron ese efecto lumínico. Lo vieron, igual que él. O sea, ese efecto se dio. Fue observable no solo por él, sino fue observable por toda esa gente que había en los bares. Pero lo que sucedió después solo le pasó a él. Y aquí viene el tema del contactismo, ¿no? Y lo que explica en el libro. Este libro, no sé por dónde cogerlo, porque según cómo lo lees, parece una cosa totalmente absurda. Porque según explica, después de ese encuentro lumínico y esa persecución lumínica del ovni, entre comillas, según él era un ovni, empezó a sentirse mal, a encontrarse muy mal. Y empezó a tener sueños. Y aquí tenemos un poco el tema delicado. Sueños o visiones. Según él, entró en contacto telepáticamente con unas entidades, con unos seres que empezaron a comunicarle cosas. A comunicarle pues, cómo era el tipo de vida de esos seres en ese planeta donde venían, cómo eran, cómo vivían. De hecho, en el libro tienen una serie de dibujos también inquietantes. Puedes ver. Estos son dibujos hechos por él mismo de lo que vio. Fijaos. Os suena mucho, ¿no? Esta imagen, ¿no? Esto es lo que él vio. Esto es lo que presuntamente él vio y representa. Fijaos. Cómo eran sus estructuras, cómo eran sus casas, cómo era su planeta, cómo eran los extraterrestres, digamos. Claro, esto solo con contacto telepático. Fíjate que lo pone en el libro, lo pone bien, bien claro, cuando dice, antes de presentar esos dibujos, en la página de los dibujos dice, fíjate, dibujos realizados por el protagonista hasta recibir la información telepáticamente. Aquí está el tema. Él no ve nada, solo recibe información telepáticamente, que le transmiten. Esto también, tú que eres aficionado al tema OVNI, recordará muchos casos de gente que transmite información telepáticamente, ¿no? Son contactados, básicamente.
Bueno,
tenemos aquí un claro contacto.
El propio escritor de Blade Runner, Philip K. Dick, estaba en el comedor sentado con su esposa y su niño de muy corta edad, y él estaba dormido en una mecedora y de repente una información le llegó a la cabeza y le dijo que tenía que llevar a su hijo inmediatamente al hospital. Esto lo explicó la propia mujer de Philip K. Dick, ¿eh? Esto en años incluso después de su muerte lo volví a explicar, ¿eh? Y llevó a su hijo al hospital y le dijo, mire, yo traigo a mi hijo aquí porque algo me ha dicho que si no lo traigo al hospital va a morir. Ah, pues su hijo está perfectamente. Y al final, después de unas auscultaciones, encontraron que tenía un tipo de hernia que además estrangula el estómago y mueres, porque mueres por una asepsia, porque se te escampa todo por dentro y al final mueres, ¿no? Y bueno, sí, sí. Y efectivamente este niño, que no podía hablar, no podía hablar porque era muy pequeño, no sabía hablar, de hecho, tenía esa hernia, que son unas hernias muy, muy mortales, y bueno, y el médico que también lo localizaron tiempo después, no entendía cómo este señor, este Philip K. Dick, el autor de Blade Runner, podía haber llegado a esa conclusión, porque era materialmente imposible, porque todos estos casos de este tipo de hernia se descubren, por desgracia, el 99% ya demasiado tarde.
Tarde. Le llegó una información, no sabe de dónde, ¿no? Que tuvo la suerte. Pero fíjate, este caso es inquietante. Fíjate, y sigue, el tema sigue, y es aún más inquietante, porque yo, meses después, cuando ya estaba el tema olvidado, cuando ya lo daba por imposible, este hombre, José María Amorós, había fallecido, no podía contactar con él, me llegó una información, por casualidad o no, se pusieron en contacto conmigo un grupo, que no sé si los conoces, es un grupo de investigadores OVNI de Lleida. En Lleida hay un grupito que se dedica a investigar el tema ufológico, pero de manera muy seria. se pusieron en contacto conmigo. Yo no los conocía, no tenía ni idea de que existían. Me encontraron por las redes sociales y me dijeron que querían hablar conmigo, ya que era aficionado al tema este tal, y nos encontramos un día. No hace mucho, eso, ya estamos ya, recuerdo porque era, llevamos las mascarillas puestas y era un tema de pandemia ya, ¿no? Nos encontramos un día y estuvimos 5 horas hablando de ovnis, Estuvimos hablando de ello. Y una de las cosas que hablamos era de este señor. Resulta que estos investigadores ovni de Lleida, llegaron más lejos que yo. Tuvieron la suerte de tirar más del hilo y encontraron vivo a José María Moros. Lo encontraron, lo localizaron, llamaron a la puerta de su casa, les abrió y empezaron a comunicarse con él. Y a partir de aquí empezó una larga amistad de unos años, ¿no? Periódicamente se encontraban y hablaban. Y este hombre era un hombre extraño. Aquí viene un poco el tema, ¿no? Este hombre era un hombre que vivía con miedo, ¿no? Vivía con miedo de lo que le había sucedido. Pese a que el día tenía como un pavor. Le costó que entraran gente a su casa. Él pensaba que venían a hacerle algo. Este hombre está obsesionado con el tema. Incluso, bueno, decía que le estaban ahí espiando, que alguien venía a espiarle, que, bueno, que no quería contar nada más. Pero fíjate, año 80. Había pasado ya muchísimo tiempo. Estamos en el 2020. Cantidad de tiempo que ha pasado, pero eso lo tenía grabado en la mente. Incluso decía que él podía comunicarse con ellos cuando quisiera. Simplemente con... Y aquí viene la parte sorpresiva, con notas musicales. También me suena mucho el tema de las notas musicales, ¿no? Él decía que con notas musicales podía comunicarse. Fíjate que este grupo de investigadores me puso sobre la pista de dos cosas importantísimas. Me llevaron a la hemeroteca y encontraron una cosa alucinante. Es este recorte de periódico, del año 80. Fijaos. Mira el titular. Dice, un joven leridano perseguido por un ovni. Año 80, en el diario de Lleida. Y aquí narra la historia, dice, cientos de leridanos observaron el platillo volante. Y narra la historia, entre pequeña, de ellos de María Moros. Es él. Es lo que le sucedió. No era ficción, le pasó de verdad. Hubo muchos testigos y la prensa del momento lo recogió. Fue perseguido por un ovni. Lo que no sabemos si es verdad o no es lo que viene después, ese contactismo, ese contacto telepático. Pero la prensa lo recogió, es increíble. Pero aún vamos más allá. Fíjate, este equipo de investigadores me puso sobre la pista de otra cosa increíble, pero más increíble aún, y ahora vas a alucinar. Diario de Lleida, año 66, nos vamos 20 años atrás. Una pequeña noticia donde dice, año 66, de platillos volantes en el cielo leridano, interrogante. Dice, 4 estudiantes afirman haberlos visto. Y aquí narra una pequeña noticia, me dice que 4 chicos, jovencitos, delante mismo de la Catedral Nova de Lleida, habían visto una luz en el cielo que ellos creían que era un ovni. Y pone los nombres de los 4. Y aquí no sabes quién es uno de ellos, José María Moros. José María Moros, de jovencito, tuvo su primer contacto ovni, año 66, aquí. El 80 fue su segundo contacto. Y que es curiosísimo, mismo personaje. 2 contactos diferentes. Nos hablamos de una persona que era ajena al fenómeno. Ya le había pasado, le había sucedido y le volvió a pasar. Esta vez de manera brutal, ¿no? Porque fíjate, estamos hablando que fue contactado telepáticamente por estos seres, ¿no? Pero fíjate, yo, la cosa tiene un colofón tremendo. Tremendo porque digo, porque, fíjate, me puse a investigar en la hemeroteca y encontré, fíjate, otro legajo, otro, bueno, el mismo en la parte de espectáculos, no te lo pierdas, porque aquí viene la parte más friki, en la cartelera, Cinema Cataluña, de Lleida, película, mayo, fíjate, mayo del 80, unos 2 meses, 3 meses antes de su visión, de ser perseguido por un ovni. ¿Qué película proyectaban en el Cinema Cataluña?
Encuentros.
No, más alucinante, una película que creo que ni la conoces. Solo los frikis del mundo del cine, de una película de serie Z. Título, El hombre perseguido por un ovni. Es el título de la película. Película española, año 76. Una película para frikis absolutos. Mira, busqué la cartelera y todo, aquí la tienes. Alucina con esto. El hombre perseguido por un ovni. Es una película española, serie Z, absoluta. He visto algunos fragmentos, es alucinante. Es para coleccionistas. Pero fíjate el detalle. O sea, tres meses antes, en Lleida, proyectaban una película llamada El hombre perseguido por un ovni. Dos meses después, sale en la prensa un joven lleidano perseguido por un ovni. Porque le pasó. ¿Sabes? A mí me inquieta.
Oye, Enric, estas películas de serie Z, que ponen los domingos por la tarde muchas veces, desde luego no valen nada, pero tienen un magnetismo.
Total, total.
Que tú te sientas en el sofá y como no te da la fuerza de voluntad de cambiar de canal o levantarte, si pasas más de tres minutos mirando esa película, la tienes que ver hasta el final.
No, claro, a ver, esto es inencontrable, infumable. Esto, a ver, como película, esto no tiene ningún sentido. Pero claro, queda como, para mí queda como un detalle y un título. El hombre perseguido por un ovni, que es el mismo titular. Que tiene la prensa dos meses después. Y le pasa lo mismo, el protagonista, lo estoy viendo, le pasa lo mismo que a él. Por tanto, ¿a dónde quiero llegar con esto? ¿A dónde quiero llegar? Quiero llegar al tema que, bueno, este hombre, ¿vale?, le pasó algo, vio una luz en el cielo, pero de ahí a que fuera perseguido por un ovni, que fuera entrado en contacto telepático con un ovni, hay un trecho enorme, muy enorme, bastante enorme, casi inabarcable, ¿no? Y que encima te diga que sí, con notas musicales puede conectar con ellos. Eso nos recuerda a todos a las famosas cinco notas, ¿no? Los encuentros.
En la tercera fase.
Por tanto, ¿qué pasa? Ese hombre, bueno, no digo que fuera un mentiroso, ojo, ese hombre lo quería, estaba convencidísimo que era cierto, para él era cierto. Le pasó y su mente generó eso. Generó esa situación con lo que tiene adentro. Es un poco como la distorsión de Caravaca, ¿no? Con todos los elementos que tienes en el interior, generas ese encuentro. Ese hombre, seguramente, estoy convencido de ello, que ya que le pasó en el 66, fue al cine a ver esa película. Yo sí soy aficionado al OVNI, y en el cine hacen esta película, voy a verla. Ese hombre fue a ver la película. Y dos meses después le vio una luz en el cielo y su mente creó lo demás. Estoy convencidísimo. Porque nunca aportó ninguna prueba. Esos investigadores de Eridanos le dijeron, enséñeme usted la... El coche abollado ya no existía, claro. La radio tampoco existía. Nunca quiso enseñarles nada de lo que había pasado. Quedó en su mente. Ese coche abollado, esa radio que explotó, no estaba en ningún sitio. Vale que habían pasado ya 20 años, pero eso ya no existía. Y él murió, supongo, convencido de eso. Y lo plasmó todo en este libro. Quizás su sueño era publicar un libro, y lo hizo. Libro que, por cierto, como anécdota, lo tiene la Reina Sofía. La Reina Sofía es una gran aficionada al tema OVNI también. Temas paranormales, y sed de buena tinta que José María Moros le envió un libro a la propia Reina Sofía, lo tiene ella. Bueno, curioso.
No, desde luego, este tema, el tema de que nuestra mente, nuestros cerebros se cuelen imágenes que nosotros construimos, es un tema muy antiguo, el tema de la distorsión, ¿no? Ya lo decía Federico R. Kirbus, que los platillos volantes constituyen un fenómeno psicológico muchas veces, que son el fruto de una serie de visiones, ¿no? También, bueno, Darnaude también decía que hay una lista larguísima de afecciones psicopatológicas que dan origen a esos, podríamos decir, estados alucinatorios y que muchas veces son también colectivos, ¿no? Y Alan Gadmer también decía que el cerebro es capaz de fabricar ciertas observaciones en función de qué, pues simplemente de meras analogías, es decir, de cosas que ya tenemos en nuestra mente. Y por lo tanto, yo creo totalmente que este señor vio una luz en el cielo, vio un objeto volador no identificado. Hoy en día es sencillo ver un objeto volador no identificado, y al final él construyó todo ese microclima.
Esa arquitectura la construyó, yo estoy convencido.
Arquitectura para generar ese microclima que le llevara a tener una experiencia que realmente él la tuvo en su mente, pero que no estuvo en ningún sitio físicamente.
Posible. Pero inconscientemente, claro. Ese caso me recuerda mucho a un caso que tú conoces mucho, el de Eduardo Pons Prades.
Sí.
El mensaje de todos mundos. Es un caso muy parecido. Este señor, que es un señor reputado, escritor, fíjate, recordamos la portada del libro, El mensaje de otros mundos. Conoces bien este caso.
Muy bien.
Un señor que no tiene por qué creer nada de los ovnis, un historiador de la guerra civil, que de repente, en el año 81, épocas muy parecidas también. Es entra en un bosque y ve, es abducido. Durante muchas horas está él en una nave, ¿eh? Y ahí recibe un mensaje también. Un mensaje de otros mundos, que recuerda mucho a la película también. Ultimátum a la Tierra. Seguramente, bueno, se pide Ultimátum a la Tierra muchas veces. Porque el mensaje de ahí es muy parecido.
Yo te tengo que decir que yo este caso lo conozco muy bien. Y
sí, sé.
Conozco al editor, que es Daniel Borrás, que está vivo, es un señor encantador, un señor del cual he aprendido muchísimo, por cierto. Y tuve la ocasión, creo que es la única entrevista que él ha concedido, la tengo grabada en vídeo y la tengo grabada en audio, y esto lo tengo grabado, y le pregunté, y oiga, franca y honestamente, ¿usted cree que Pons Prades mentía o que decía la verdad? Este hombre me miró a los ojos, Rafael Borrás, y me dijo, mire usted, yo cuando me vino a ver para que le editáramos este libro, yo tuve el pleno convencimiento de que me estaba diciendo la verdad, que todo lo que él estaba diciendo le había sucedido realmente. Y es verdad, porque nuestra mente es la gran desconocida. ¿Quién no ha tenido sueños que prácticamente te despiertas sofocado porque aquello te está sucediendo realmente?
Claro. ¿Y tú? Este hombre tenía mucho que perder. Pues para él tenía más que perder que ganar. Un reputado historiador, de repente, decir a su editor, quiero publicar esto, sabía que iba a perder. Esto lo iba a destrozar para siempre como historiador. Pero todo eso lo hizo, lo publicó y, bueno, forma parte de la historia, de la mitología, un poco de la ufología, ¿no? ¿Llegó a ver en su mente? Seguro que sí. ¿Físicamente? Claro, es el debate. ¿Qué es la realidad física? ¿La tenemos en la mente o dónde está? Eso sería otro tema, ¿no?
Pero aquí, Enric, lo mejor del caso es que Rafael Borrás se va a ver a Lara, le explica la casuística y le dice, mira, Pons Prades quiere editar esto. Y Rafael dice, bueno, este Lara me va a enviar a Jamaica. Dice, contra todo pronóstico, me dijo, públicalo. Sin más, no añadió nada más. Públicalo, esa fue la única palabra. Y dice Rafael que abandonó el despacho y publicó el libro. O sea, hay, hay mensajes que no sabemos exactamente cómo nos llegan, pero nos llegan. Recuerdo a Nikola Tesla que una de las, si no la última entrevista que se le hizo, porque Tesla no hizo ningún boceto, hacía planos definitivos, cuando le preguntaron cómo es que no había hecho jamás un boceto, que hacía planos definitivos, él respondió que había unos seres que mientras él dormía, que ninguno de los inventos que él había hecho le era atribuible a él mismo, sino que había unos seres que cuando él dormía venían y le comunicaban todo aquello que tenía que hacer. Pero es que realmente, Enric, la mente es tan poderosa.
Realmente. Todos hemos dicho siempre, voy a consultarlo con la almohada.
Exactamente.
Cuando duermes, cuando tu cerebro está en reposo, es cuando vienen las grandes ideas, en la vigilia, cuando los grandes pensamientos. La solución está en la almohada muchas veces.
Desde luego.
Entonces, quizás esas voces no eran tan exteriores, eran voces interiores del mismo, ¿no? Pero yo considero que estos dos libros son muy paralelos en este sentido, ¿no? Uno es planeta, el otro no, pero la situación es muy, muy parecida. Uno historiador, el otro un simple bedel de un instituto, pero le pasó una cosa semejante a los dos, en su mente. Estoy convencido que fue solo en su mente. Algo que no pudieron explicar y que estaban convencidos de que hasta la muerte lo mantenían, era real, les pasó. Pues eso, el Lleida ha pasado y este hombre le pasó. Es alucinante cómo pasó y cómo seguimos tirando del hilo y vemos esos flecos, con las hemerotecas, con los libros, con incluso el cine. Lo juntamos todo en una coctelera y nos da una historia increíble.
Hemos hablado de circunstancias intangibles, ¿no? De sucesos, de efectos, de fenómenos. Vamos a hablar de algo más físico, Enric, porque el misterio muchas veces adopta la forma de objetos también misteriosos, de los cuales muchas veces no sabemos la procedencia, no sabemos exactamente qué son, y de estos objetos también has podido localizar en Lérida y se ven también en tu ruta misteriosa.
Sí, sí, de hecho Lérida también es una ciudad de reliquias. Encontramos varias reliquias importantes en Lérida. Una de las más importantes es el famoso Santo Pañal, el pañal de Jesucristo. Lo teníamos en la catedral, lo teníamos, ya no existe. Desapareció, sería muy curioso que también, si pasa la ruta, también la hallaréis, ¿no? También tenemos, o teníamos, la Santa Sandalia de la Virgen María. Todo eso estaba en Lleida, ¿eh? La sandalia se conserva en el museo, una pequeña arqueta donde se contenía esa sandalia. Y una tercera gran reliquia que encontramos en Lleida, que encontrábamos, porque ya no están, os digo ahora que ninguna de las reliquias está ya, desapareció con el tiempo, era un cuerno de unicornio. Me diréis, ¿pero qué está diciendo ahora un cuerno de unicornio? Todos sabemos que los unicornios no existen y que son fantasías puras. Lo sabe cualquier niño de primaria, ¿no? Pero claro, hablamos del siglo XIV. Y en la Seu Vella, la parte atrás, en el ábside de la Seu Vella, hay una serie de capillas de nobles de la época. Y una de las capillas es la capilla de San Pere. En esa capilla de San Pere se enterraron dos nobles del siglo XIV. Hay dos tumbas antropomorfas muy chulas, ¿no? Fijaos, que son Ot y Teresa de Moncada, ¿no? Dos tumbas antropomorfas están allí enterrados, ¿no?, en la capilla de San Pere, en la Seu Vella. Los Moncada eran una familia muy importante, muy adinerada y entroncada con la nobleza de la época. Los Moncada, importantísima. Pues esta gente, Ot de Moncada, se hizo enterrar con el objeto que tenía en posesión de más valor. Como siempre pasa, no mueres, te entierras con tu objeto más valioso. Y ese objeto tan valioso era un cuerno de unicornio. Ellos poseían un cuerno de unicornio. Fíjate que estamos hablando del siglo XIV, en esa época, en toda la época medieval, los cuernos de unicornio tenían mucho poder, eran muy valorados. Incluso Felipe II en el Escorial tenía una colección de 12 cuernos de unicornio. ¿Para qué valían esos cuernos de unicornio? Tienen propiedades curativas. Incluso el polvo de unicornio servía para curar enfermedades, ¿eh? Decían que prevenían envenenamientos. Si tú tenías un fragmento de cuerno de unicornio, te protegías contra un posible envenenamiento. Sabes que en esa época la muerte número uno era el envenenamiento.
Desde luego.
Ya desde Roma, la forma de morir más trágica era esa, y más fácil, poner unas gotitas de veneno, pum, y ya, listo. Limpia, sin sangre, era la que más utilizaban las asesinas. Un día hablaremos también de asesinas en serie. Las asesinas utilizaban mucho a las mujeres el tema del veneno. No se manchaban las manos con sangre, no había que apuñalar a nadie, no había que matar a nadie físicamente. El veneno era suficiente, era una muerte más sibilina, ¿no? Pues quien tenía el cuerno de unicornio era protegido contra esos envenenamientos. Eso, al menos eso se creía. Y claro, Ot de Moncada poseía uno. La voz corrió por todos los sitios, o sea, llegó hasta los oídos del rey. El rey Juan I supo que este hombre tenía un cuerno de unicornio enterrado en su tumba y se lo pidió al obispo. Dijo, yo quiero ese cuerno de unicornio. Lo necesitaba. Juan I no lo necesitaba, además porque quería tener descendencia y no podía. Su mujer había abortado muchas veces y había llegado a sus oídos que también los cuernos de unicornio servían para prevenir los abortos, eran antiabortivos. Quería, contra viento y marea, conseguir ese cuerno de unicornio. Y se lo pidió al obispo de Lleida. El obispo de Lleida le dijo, bueno, lo siento, su majestad, pero en este momento no lo tengo. No dispongo del cuerno porque se lo ha llevado el conde de Urgell. El conde de Urgell, que también era primo suyo, bueno, todo entre nobles eran familiares, resulta que el conde de Urgell había cogido de la tumba el cuerno, se lo había llevado. El rey Juan I, esto parece un culebrón, pero bueno, la vida a veces es así, ¿no? Y la historia de las monarquías funciona así. El rey Juan I insiste constantemente al conde de Urgell que le dé el trozo de unicornio, el trozo de cuerno de unicornio, que lo necesita urgentemente. Tras mucho insistir, al final lo consigue. Consigue, bajo el pretexto de que le va a dar un trocito después. Tú me lo devuelves, pero yo te daré un fragmento, no temas, conde de Urgell, que te daré un trocito. Claro, una vez eso, él, a sus oídos también han llegado noticias fabulosas y extraordinarias del poder de ese trozo de cuerno, de esa baña de cuerno, ese cuerno de un cuerno. Poderes que él quiere comprobar y hace un experimento. Aquí tenemos a Juan I, era el hijo del Pere el Ceremonioso, como gran experimentador. Quiere hacer un experimento, quiere ver si funciona, quiere ver si su esfuerzo ha valido la pena. y decide hacer un experimento un poco bestia a nuestros ojos, ¿no? Decide utilizar a personas, a seres humanos, no animales, sino seres humanos como cobayas. Pero en aquella época, los seres humanos más inferiores eran o bien judíos o bien musulmanes, lo que tenía en la mano, ¿no? Era el estrato inferior de la época. Decide coger a un judío que estaba condenado a pena de muerte. Coge un judío, le dice a sus doctores que le suministren una dosis muy fuerte de veneno a ese pobre infeliz. Los doctores le dan una dosis súper potente de veneno a ese pobre judío y muere al instante. Cae al suelo redondo. ¿Qué hacen los doctores? Cogen un poco de agua donde había estado sumergido previamente un trozo de cuero de unicornio y se la hacen beber a ese hombre que está muerto en el suelo. Al momento, dice la crónica, que revive. Eso, cuando pasamos en las crónicas, las cosas dicen que ese hombre que estaba muerto por el veneno revive.
El papel lo aguanta todo, ¿eh, Enric? El papel lo aguanta todo.
También dice la crónica que, pese a revivir, luego lo matan. El pobre hombre no tenía solución. Luego lo ejecutan, estaba condenado a la muerte. Eso era un experimento. Consiguen revivirlo, pero instantáneamente después lo ejecutan, ¿no? Había sido un éxito el experimento, ¿no? Eso le confirmaba a Juan I que su cuerno de unicornio era útil y funcionaba. Servía para los envenenamientos. No funcionaba. A partir de ese momento, la noticia corre por toda Europa. Todo el mundo le pide trozos de cuerno. Todo el mundo le pide trozos de cuerno. Y él los utiliza para como pieza de intercambio también para sus contactos entre los diferentes monarcas, entre los diferentes nobles, como moneda de cambio, ¿no? Incluso lo fragmenta en pequeños trozos y los va repartiendo como regalo. Uno de ellos, hay un famoso anillo que lo tiene el Papa de Aviñón. Juan I le regaló al Papa de Aviñón un anillo con un fragmento de cuerno de unicornio. Anillo que a día de hoy está inencontrable, no se puede encontrar, ¿no? Pero fíjate cómo estaba el tema. Todo el mundo tenía un papa, temía siempre a ser envenenado. Mucha gente. Si tenías en tu dedo un anillo con cuerno de unicornio, estabas más seguro. No dejaba de ser un puro placebo. No dejaba de ser una protección mental también. No era real. No era real porque hoy día sabemos que los cueros de unicornio no eran tales, era otra cosa. Hoy en día sabemos que eran simplemente colmillos de narval. ¿Sabéis? Los narvales, tengo una imagen por aquí, los narvales son aquellos cetáceos, que aparecen en el Mar del Norte, con un colmillo enorme, que de hecho recuerda mucho a los cueros de unicornio. De hecho, aquí los que hicieron en agosto fueron los vikingos. Los vikingos en la Edad Media se dieron cuenta que en Europa había toda una obsesión por los cuernos de unicornio, empezaron a cazar narvales en los mares del norte y a vender cuernos de unicornio a la gente europea que ya se lo creía todo, ¿no? Hicieron aquí, os digo, hicieron en agosto los vikingos. Pero claro, ¿quién fue el primero en hablar de los unicornios? Porque eso viene de muy antiguo. Mirad, hay una historia muy curiosa. El primero en hablar de esto fue un médico griego, Tesias. Estamos hablando del siglo V a.C. O sea, Tesias era un médico que hizo un viaje a la India y escribió un libro llamado Índica. Y allí hace una narración, la primera narración que existe, de un unicornio. Y lo describe así, ¿no? Como una especie de caballo con un cuerno rojo en la frente. Y ya está, no tiene nada más. Y que tiene poderes curativos. Fíjate, en el siglo IV, V a.C. ya está diciendo Tesias que el cuerno tiene poderes curativos. Siglo V de aquí. Esto se va trasladando a lo largo de la historia, hasta la Edad Media va llegando. Fíjate, ¿pero qué es lo que vio Tesias? ¿Realmente vio un caballo con cuerno de unicornio? No, es improbable. Dicen los expertos, los que saben del tema, que quizá lo que vio Tesias fue un rinoceronte blanco. Fíjate que Tesias en su vida había visto, era un griego, nunca había visto un rinoceronte blanco. Ver esta bestia debió ser impactante para él. Tiene un cuerno también. Pero claro, tampoco no recuerda demasiado a un caballo. ¿Por qué va a confundir un caballo con esta bestia? Hay otra teoría que es muy, muy tremenda también, que creo que os gustará, es esta. Y nos estamos remontando ya a tiempos inmemoriales. Fíjate, estamos hablando de Mohenjo-Daro, la civilización del Indo, de Mohenjo-Daro, que tiene 3.000 años de antigüedad. Aquí en Mohenjo-Daro hay unas tablillas de barro donde se representan, se encontraron en una excavación, diferentes animales. Y uno de estos animales es este. Este es un animal muy curioso, porque tiene un solo cuerno. Es una especie de bóvido que posee la oreja y un solo cuerno. Me diréis, bueno, es que está visto de perfil y quizás son dos cuernos, ¿no? Y está visto, solo se ve uno. No, porque hay otras representaciones de animales que hay dos cuernos. Por tanto, no está el perfil ahí. este tenía ciertamente un cuerno solo. Este animal no existe hoy en día, es un animal extinto, no está en la naturaleza. Hace 3.000 años fue representado así, en una tablilla, por la civilización de Lindo, pero ya no existe. ¿Fue esto lo que vio Tesias cuando llegó a la India? ¿Fue esto su famoso unicornio? Quizá tiene más visos que fuera esto que un rinoceronte blanco. Es una posibilidad también inquietante. Pero bueno, fíjate, resumiendo, en Europa la cosa llegó hasta aquí. Hasta aquí, hasta la Madre de Dios, la Virgen del Unicornio, como alguna que se venera aquí en el Museo de Varsovia, ¿no? En Polonia. Hay muchísimas mares de Deu, ¿no? Las vírgenes que tienen en su regazo, en lugar de un niño Jesús, un unicornio como este. Dice la leyenda que la única manera de controlar y apaciguar al unicornio era delante de una virgen, y aquí lo tenéis representado. Hablamos de fe, hablamos de reliquias, hablamos de cosas que son tangibles pero intangibles. Porque como siempre digo, las reliquias son todas falsas, pero son verdaderas, porque funcionan. Hablamos del mundo de la creencia. Si tú crees en algo, lo hace realidad. Te da ese plus de realidad que quieres tú, claro. No existe, no. No es real. Santo Pañal no es el real Santo Pañal de Jesús. Sabemos que no. Pero si tú crees en él, si crees que es, te funciona. Te puede curar enfermedades, te puede prevenir contra envenenamientos. Efecto placebo en estado puro.
Hey, el efecto placebo, Enrique, es capaz de curar a las personas. Claro, muchas veces se ha demostrado que el hecho de que se haga un estudio con 20 pacientes y a 16 les estás dando el medicamento real y a 4 les estás dando un placebo, resulta que se curan los 20. Claro, ¿por qué? Claro. Porque la mente es tan poderosa, si supiéramos realmente controlar la mente, al final podríamos ejercer casi que no en todas las enfermedades, pero en enfermedades seguramente leves, podríamos ejercer una autosanación simplemente controlando nuestra mente, porque realmente es el órgano, diría, más potente que tenemos el ser humano. Y de hecho
muchas
es el que nos...
de las enfermedades, de las enfermedades psicosomáticas pueden ser curadas por nosotros mismos. La mente te puede provocar la enfermedad de la misma manera que te la puede quitar, te la puede curar. Por tanto, es la mente quien... No estamos hablando de curar cánceres ni curar otras cosas, ¿no? Pero estamos hablando de curar cosas que bueno, fíjate, solo el hecho de tener un anillo por un trocito de cuerno de unicornio te provoca una seguridad en ti mismo. Estás seguro, estás protegido. Tienes como una especie de pantalla que te protege. Incluso, fíjate, en el caso de que ese hombre, ese papa, ese noble, bebiera un poco de veneno, su propia mente sería capaz incluso de absorber ese veneno y no morir, porque su mente sabe que está protegida. Claro, ¿qué es lo que está funcionando? ¿El unicornio está protegiéndote? No, es el concepto del unicornio. Es la idea del unicornio que te hace creer que estás a salvo, que te protege. Cuando tú rezas a un santo, rezas una reliquia, rezas la pata de conejos, igual, lo que tú quieras. Funciona, porque eres tú que te estás curando. Claro, es la mente. Todo se resume a eso, la mente. En los ovnis, los fantasmas, las reliquias, vamos a todo, a la mente, es el gran misterio, el gran misterio.
Desde luego, la mente es un gran desconocido y es la última frontera que quedaría por conquistar a la ciencia, ¿no? Porque en el momento que nos controlen la mente, yo creo que lo habremos perdido ya prácticamente absolutamente todo, porque es donde están nuestros pensamientos más íntimos, nuestras vergüenzas, ¿no? Por decirlo, que no solemos contar a nadie, nuestros secretos también y algunas cosas pues que evidentemente pues son más difíciles de compartir. Enric, en Lérida también hay enigmas históricos que también vamos a encontrarlos en tus rutas del misterio. Hay uno que es muy especial que tú me enviabas.
Sí, ese, yo como historiador que soy, es el que más me gusta. Y ese, para mí, es el gran misterio de Lleida, ¿no? Y este sí que no tiene nada que ver con la mente, porque estamos hablando de historia pura y dura. Nos estamos remontando al origen de la ciudad de Lleida, ¿no? Hablamos de Ilpirca. Recordemos que Lleida está fundada en el siglo VI a.C. por los íberos, por un grupo de íberos llamados ilergetes. Los ilergetes eran los íberos que estaban ubicados en la zona de Lleida. Y claro, la capital de los íberos, de los íberos ilergetes, era Ilpirca. ¿Por qué sabemos que se llama Ilpirca? Por varios motivos, pero sobre todo no lo sabemos por la arqueología, porque aquí está uno de los misterios. Sabemos que hay restos, pero poquísimos restos, de la presencia del poblado de Ilkirta. Nunca se ha encontrado. Por mucho que se ha hablado que Ilkirta es el origen de Lleida, nunca se ha encontrado el poblado de Ilkirta. Se supone, como todos los poblados íberos están en la cima de un túmulo, se supone que estaba en lo que hoy en día es el castillo del rey, el castillo del rey, el castillo de la Suda, ¿no? Está más elevado en la altura de la Seu. Se supone que está allí. Al menos ahí se han encontrado pocos restos, pero muy pocos restos. También se han encontrado pocos restos en la Puerta del León, que está más abajo, pero escasos. O sea, los arqueólogos están muy despistados en ese sentido. Nunca han encontrado Ilkirta. Pero saben que existe. Claro, tampoco los documentos les han jugado a su favor. No hay ningún documento que hable de Ilkirta en esa época. Hablan de otra cosa, que ahora lo diremos, que es más alucinante aún. Solo hay un aspecto, y una rama de la arqueología que nos habla de ella, que es la numismática, las monedas. Sabemos que Ilkirta existe por las monedas. Fijaos. Las monedas, está clarísimo. Mirad mejor esta. Una moneda donde aparece un lobo y aparece en íbero Ilkirta. El íbero, también os digo que es uno de los grandes misterios. Nunca ha sido descifrado el íbero. No se sabe lo que quiere decir. Se sabe cómo se puede leer Ilkirta, pero no se sabe qué significa Ilkirta. Muchos han aventurado que es la ciudad del lobo, pero son aventuraciones. No se sabe, no se sabe qué significa esa raíz Ilkirta, pero sabemos leerlo. Fíjate que años después la moneda cambia, ya es Ilerda. Etimológicamente hablando, está claro que Ilkirta pasa a ser Ilerda y que luego pasa a ser la nuestra Lleida. Históricamente está claro. Pero solo tenemos la prueba de las monedas, de la numismática. No hay ninguna prueba más. No penséis que hay grandes construcciones, grandes trozos de vajilla y cerámica íbera. No hay casi nada, casi nada. Solo las fuentes literarias nos dan una pista totalmente. Es como una especie de opart, porque nos sorprende muchísimo. Y estoy hablando del gran historiador romano, que es el Tito Livio. Tito Livio, señor, es el único que nos habla de las segundas guerras púnicas, de las guerras contra los cartagineses, nos habla de los famosos Indibiri Mandoni, esos guerreros, ¿no?, íberos que lucharon y fueron los modelos y los que aún están allí como...
Hay una estatua.
Están colocados en Lleida, que por cierto, abro paréntesis, ya no están. Hace dos días los han retirado porque los van a restaurar, Durante unos meses no estarán allí. Son unas imágenes icónicas, ¿no? Indibiri Mandoni. Son grandes, grandes héroes y lergetas que vencieron a los romanos. Bueno, mitología pura, porque en el fondo tampoco son ellos. Es otra cosa, otra historia que otro día hablaremos, ¿no? Pero bueno, este señor, el Tito Livio, a ver, es para entendernos, es el Messi de la historiografía. Este señor, lo que decía él, iba a misa. Y este señor nunca nos habló de Ilkirta como capital de los íberos y lergetas. Nos decía que la capital de los lergetas es otro sitio. Era una ciudad llamada Atanagrum. Claro, y solo lo dice él. Aquí lo curioso del tema, que como historiador que soy, tengo que dar crédito a este hombre si solo lo dice él. Solo él dice que la capital era Atanagrum. Siglo III antes de Cristo. Atanagrum. ¿Qué es Atanagrum? No hay ninguna moneda de Atanagrum. No hay ninguna inscripción que ponga Atanagrum. No hay nada, ningún sitio encontraremos esa palabra, excepto los escritos de Tito Livio. Entonces, este hombre, ¿qué estaba diciendo? Es uno de los grandes misterios. Yo considero que es la ciudad perdida que se esconde, si no debajo de Lleida, cerca de Lleida. Estamos hablando como si fuera una Troya de Schliemann, ¿no? Una ciudad que nadie nunca ha encontrado. Se supone que está por ahí, pero no se encuentra nunca, porque desde luego Atanagrum no es Ilkirta. Él lo diferencia mucho, es Atanagrum, la capital de los ilergetas. Entonces, ¿por qué no tienen moneda? ¿De qué estamos hablando? Fíjate que buscar Atanagrum no es una cosa reciente, se ha buscado ya desde el siglo XVI. Mirad, desde el siglo XVI han habido intentos de localizar Atanagrum, de ubicarla. Fijaos, en el 1528 ya Pere Antoni Bauté lo ubica en Manresa. Él dice que Atanagrum está ubicado en Manresa. ¿No tiene pruebas? No, ninguna, pero bueno, es un dogma de fe, está en Manresa. Fíjate, siglo XVI, aún 1552, Francesc Tarafa dice que está en Tárrega. Esta gente no eran historiadores ni nada, solo suponían que estaba aquí y punto, no tenían ningún interés por demostrar lo contrario. Nos vamos acercando, fíjate, Tárrega. Este señor en el siglo XVII ya nos dice el Pere de Marca nos dice que está el Deida. Este señor ya ubica a Targum el Deida. Está debajo de la ciudad, esa ciudad perdida. En época ya reciente, hay estudios hechos actuales, en el siglo XX, ¿no? En el año 1980, un señor, Joan Ariza, que era un señor de Maials, él propone que Atanagum está en Maials. ¿Cómo que está en Maials? Sí, sí, él demuestra, por los estudios arqueológicos que hace en el pueblo de Maials, dice que Atanagum era Maials. Se queda tan ancho, ¿no? No, nadie le puede llevar la contraria. Hasta que aparece otro estudio en el año 2007, yo me clavé Sinca, donde Atanasia, donde dice que Atanagum está en Sanahuja, en el pueblo de Sanahuja. Entonces, ¿qué quedamos? ¿Qué es Atanagum? Fíjate, a día de hoy, en pleno siglo XXI, 2020, hay un yacimiento que los arqueólogos están excavando y tiene todos los números para ser Atanagum. Un yacimiento que conoceréis seguro. Estoy hablando del poblado ibérico del Molí del Espígol, en torno a Bogus. Es un poblado ibérico enorme, amurallado, muy parecido al que hay en Arbeca. Arbeca es otro pueblecito donde está el poblado de los Villars, que es un poblado también muy importante, amurallado también. Este es similar a los Villars y contemporáneo. Fíjate que este poblado, los arqueólogos están súper convencidos de que Atanagum era esto. Pero, claro, fíjate, ¿cómo que era esto? La capital de los energetas era Tornabous. Tornabous es un pueblecito cerca de Lleida, pero que está a una distancia importante. ¿Pero cómo puede ser eso la capital de los energetas? ¿Qué pasaba aquí? ¿Había acaso dos capitales? ¿Era un reino bicéfalo? ¿O cómo se entiende? De hecho, este 2020, quizá con el tema de la COVID no se ha podido hacer, pero estaba previsto invertir una gran cantidad de dinero para volver a excavar aquí con el único objetivo de demostrar de una vez por todas de que Atanagum era Tornabous, que era esta la gran ciudad, la gran capital perdida de los energetas. No hablamos de una ciudad cualquiera, es la capital de los energetas, esa capital que luego fue Lleida. Pero es que, ni etimológicamente hablando, Atanagum se parece nada a Lleida. Lleida viene de Iltirta, eso lo tenemos clarísimo. Pero entonces, sigue siendo un misterio. Yo como historiador, repito, considero que este es el gran misterio que esconde la ciudad de Lleida, esa ciudad perdida que nadie sabe ubicar, que nadie sabe dónde está y por qué. Y porque solo una persona dice que existe, Tito Livio, nadie más habla de ella. Ni una simple, ni una triste inscripción, ni una moneda, no hay nada. La palabra de un historiador vale tanto. Eso sería otro debate, ¿no?
Desde luego, y también sería otro debate, Enric, la toponimia tan extraña que hay en estas tierras, ¿no? Arbeca, Albatàrrec, Maials, Sanahuja. Sí, sí. Todos estos nombres, como en Andorra, ¿no? Que nos suenan mucho a vasco, y hay nombres en Andorra que son realmente muy, muy cercanos al vasco, y de hecho hay una parte de la historia que apuntaría ahí, ¿no? Que podía haber sido las tierras andorranas, sí, podían, sí, haber sido. Y bueno, y la verdad es que esa toponimia pues también es bastante curiosa y bastante extraña. Enric, desde luego en Lérida hay muchos misterios. Hemos visto que hay todo tipo de misterio, desde fenómenos paranormales hasta fenómenos de ovniología, que son los que me gustan a mí, fenómenos de objetos físicos, hay también temas, enigmas históricos. Enric, si uno, bueno, ahora estamos con el tema este de la pandemia, que no sabemos cómo va a ir todo, evidentemente, ni cómo se va a poder empezar de una forma. Vamos a empezar a vivir de una forma más normal, porque ahora la verdad es que no estamos viviendo una época muy, muy normal, podríamos decir. Pero tú estas rutas las realizas en Lérida. Las personas que nos estén viendo o escuchando, ¿qué tienen que hacer para asistir a una de estas rutas? Porque hoy solo hemos desgranado cuatro puntos, pero evidentemente en estas rutas hay mucho más.
Sí, sí, como os decía antes, al principio vengo realizando dos rutas, una exclusiva, tema paranormal, Lleida paranormal, y la otra es Lleida insólita, donde ahí englobo muchos más misterios, como los hemos visto también, avistamientos ovnis, hablo también de cátaros, diré también, poca gente lo sabe, pero el último cátaro, bien de Belibaste, estuvo viviendo en Lleida capital una temporada, y el tema cátaro es importantísimo en Lleida, templarios, pueden faltar, está el castell del Gardeny, estuvieron los templarios, reliquias, como os he dicho, los ovnis, enigmas históricos, el demonio, las brujas, el tema brujas es importantísimo también en Lleida. Todo eso lo desengrano en esas dos rutas que espero volver a retomar. Rutas misteriosas. Rutas misteriosas es la empresa a nivel nacional que se encarga de realizar estas rutas. Solo tienes que entrar en esa web, rutasmisteriosas.com, y podéis elegir la ciudad que queráis, allí donde estéis. Una de esas ciudades es Lleida, y podéis escoger esas rutas si os apetece. Yo os digo, el frío, que no os pare. Es importante abrigaros bien cuando haga frío. Y si hay niebla, pues más bonito. Mejor que mejor. Es interesante, son dos horitas caminando por el exterior, caminando por la ciudad y visitando cosas que ofrecen una visión alternativa al turista, una visión diferente de una ciudad que, como todas las ciudades, tienen sus historias y tienen sus misterios. Pues Lleida no deja de ser menos otra ciudad, con sus misterios históricos, con sus fantasmas, con sus ovnis, con sus abducidos, sus contactados, sus reliquias, todo el pack entero, y sobre todo con esa mente que, como decimos, que es el gran forjador de misterios, la mente humana, que ha ido evolucionando, pero que siempre es la misma, ¿no? No creo que la mente haya cambiado desde aquel Neandertal, que aún somos, hasta hoy en día seguimos siendo el mismo. Por tanto, eso ha hecho que forjaran diferentes historias en nuestra mente y que aparecieran visiones o extraterrestres, enanos, hadas, vírgenes. Todo eso forma parte de un colectivo que está dentro de nosotros, quizá una parte que está fuera. Un día lo hablamos del tema de la física cuántica, ¿no? Quizá está todo en otra dimensión y no está todo dentro. Quizá nos estamos engañando pensando que lo tenemos todo dentro y no sea así, sino que hay una parte que está fuera. Bueno, por eso es el misterio, que no lo sabemos. Si lo supiéramos todo, no estaríamos hablando tú y yo ahora mismo. Y estaría todo tan claro que para qué hablarlo, ¿no? Ahí está la gracia y el encanto del misterio.
No, desde luego, y además dos horitas pasan muy rápido, y el mejor deporte, el mejor, y eso os lo dirá cualquier médico, pero os lo digo yo también, que de eso entiendo un poco, el mejor deporte que existe es andar, andar. No solo en plano, sino en subiditas, en un poquito de bajadas. Lérida tiene eso también, tiene esas subiditas, para que subir al Castell es un caminito también que hay un cierto desnivel, y por lo tanto pues siempre se hace un poco de deporte. Y evidentemente, las vistas desde el Castell, quien no haya visto eso, vamos, no tiene perdón, porque son impresionantes, y la verdad es que cortan la respiración, porque hay que verlo, es algo que hay que verlo y hay que sentirlo. Y además, si te lo cuenta Enric Sabarich con estas rutas misteriosas, recordamos la página web, rutasmisteriosas.com, pues increíble, ¿no? Porque te impregnas de todo eso que pasó allí, de todo lo que le sucedió a esos testimonios que fueron realmente los protagonistas de esas historias. Y bueno, y evidentemente pues siempre contado por Enric, que además es un muy buen escritor, también un gran investigador del tema de Renaud Chateau, ya lo hemos dicho muchas veces. Pues claro, no es lo mismo que os lo cuente yo, eso seguro.
Bueno, sobre todo que son testimonios contados por gente que lo ha vivido. Eso es importante, porque no os encontraréis en otro sitio. Son narraciones de gente que le ha pasado cosas y que necesita contarlas. Cuando a uno le pasa algo, necesita contarlo siempre. Y a veces me cogen a mí como su confesor.
Y además lo que tú decías, ¿no? Que esas casualidades realmente no existen, porque no sé por qué, pero las personas sabemos a quién tenemos que contar ciertas cosas y a quién no tenemos que contar ciertas otras cosas, ¿no? Y al final sabemos que tenemos que contar esas cosas a ciertas personas porque llegarán más a esas personas que lo necesitan, y en cambio, si lo contáramos a otro tipo de personas, pues a lo mejor se reirían de nosotros muchas veces, ¿no? Y eso es algo que la mente humana es capaz de discernir. No sabemos gracias a qué extraño proceso, a qué extraño filtro de cribaje, pero bueno, la cuestión es que es así. Enric, pues muchísimas gracias por traernos ese trocito de Lérida misteriosa, y esperemos que muchas personas puedan hacer esta ruta. Yo desde luego la tengo pendiente y ya te dije que la voy a hacer. Y bueno, ahora que he comprado todos tus libros y que me los estoy leyendo poco a poco, desde luego con muchas más ganas aún.
Yo os aviso que, y como primicia, adelanto, que estoy trabajando en mi nuevo libro, y será un libro precisamente de esos misterios de Lleida. Esos misterios de Lleida, y será un libro, quiero decirlo, en catalán, donde desgranaré todas esas historias y donde aparecerán por primera vez casos, como decía antes, que no aparecen en ningún sitio. Los casos de fenómenos paranormales no aparecen en ningún sitio. Por primera vez les daré forma y aparecerán negro sobre blanco en un libro y quedarán para siempre reflejados esos testimonios de gente anónima que me lo han contado y con su permiso, claro está, los narraré y bueno, yo creo que será interesante ver esos misterios en un libro físico y sobre todo reivindicando el tema un poquito, siempre reivindico el tema del catalán en el tema del misterio, que hay poquito y hay que volver a insistir en ello siempre. Hay que hacer más misterio en catalán porque creo que es necesario. Y más en Lleida yo costumbro hacer siempre las rutas en catalán y o sea, alguien me pide que lo haga en castellano, ningún problema, lo hago en castellano. Pero bueno, básicamente siempre es en catalán y me gustaría eso, reivindicar el tema del catalán en el mundo del misterio porque creo que es necesario y bueno la gente necesita escuchar narraciones de ovnis en catalán o de fantasmas en catalán, ¿por qué no?, de reliquias o de brujas. No, es necesario para hacer un poco de país.
Desde luego, Enric, tú sabes que los dos hablamos el castellano, que es una lengua preciosa, el castellano es una lengua magnífica, pero también pues no tenemos que olvidarnos del catalán, que es de hecho es nuestro idioma materno, nuestro idioma de nacimiento. Yo como andorrano, tú como catalán, y la verdad es que es importante también seguir esas tradiciones, seguir esa corriente para que ese río del catalán, nunca pare, al igual que también es importante continuar siguiendo esa corriente, ese río del castellano, para que el castellano no pare. Y sobre todo, las personas que nos estáis viendo, las personas que nos estáis escuchando, invertir en libros. De verdad, es la mejor inversión que podéis hacer. Porque a los libros no se les acaban las pilas. A los libros no se les acaba la luminosidad de la pantalla. Los podemos llevar muy fácilmente en cualquier lugar y además son muy baratos y nos van a aportar muchísimas satisfacciones. Y no temáis a llevar siempre un boli, a apuntar, a hacer anotaciones en el libro. Y un libro además tiene una cosa muy buena y es que lo pondremos un día en una estantería cuando lo hayamos acabado de leer y ese libro será el legado para esas futuras generaciones que en 50, 100, 150 años lo leerán y lo atesorarán como algo mágico y muy valioso. Por lo tanto, siempre invertamos en libros y nosotros, Enric, desde aquí te decimos que cuando imprimas tu libro, cuando salga tu libro, evidentemente pues estaremos como siempre aquí a la expectativa y te llamaremos para que nos hables de él.
Claro, será un placer y sobre todo un libro es magia, pero fíjate, un libro como este nos permite acceder al pensamiento, a la experiencia de una persona que ya no está entre nosotros, que ha fallecido, y podemos acceder a él, es inmortal, un libro es inmortal, podemos viajar al pasado, podemos contactar con esa persona y escuchar su experiencia directamente, por un libro, así de sencillo. Es el gran invento de la humanidad. Yo no conozco ningún otro invento que sea como este. Esto es la máquina del tiempo. Esto
Y también es la manera de que no se pierdan esas historias que se han ido transmitiendo de generación en generación, o a lo mejor que no se han podido transmitir, porque la persona que te las ha explicado, a lo mejor en tu caso, pues no tiene una continuidad familiar. Él es el último de esa estirpe, ¿no?, de su familia, y por lo tanto, pues él va a ser el último, pero sus palabras, su experiencia, su vivencia personal va a quedar ahí, en ese libro, para siempre, y no solo para él, sino para muchísimas, para miles de personas que van a poder tener este libro en su casa y lo van a disfrutar. Enric Sabarich, como siempre, muchísimas gracias, amigo mío, y te mando un fortísimo abrazo hacia ahí, hacia esas tierras tan mágicas y misteriosas de Lérida.
Nos vemos a la próxima vez. Venga, un abrazo fuerte.
Gracias, Enric.